Aunque los libros de Ruth y Esther no son libros proféticos en sí mismos, ofrecen profundas enseñanzas que iluminan cómo debemos comprender, interpretar y vivir las profecías bíblicas. Son narrativas que revelan cómo Dios actúa en la historia humana. Aunque no lo vemos directamente, Dios está al control. También estas historias nos preparan para entender las profecías como expresiones del plan redentor de Dios. Así que los libros de Esther y Ruth enriquecen nuestra comprensión profética. En primer lugar, Dios obra detrás de escena. Cuando leemos Esther, Dios nunca es mencionado explícitamente en el libro de Esther, pero su providencia lo impregna todo, desde la elección de Esther como reina hasta la caída de Amán y la salvación del pueblo de Dios, son obra de un Dios que dirige la historia de la humanidad. Esto refleja lo que ocurre en muchas profecías. Aunque Dios no siempre actúa de forma visible, inmediata, directa, Él está guiando la historia hacia el cumplimiento final. Es por eso que el libro de Esther es muy importante para centrar nuestra atención en Dios. Por otro lado, Ruth era una moabita extranjera, sin derechos entre el pueblo de Dios. Sin embargo, por su fe, ella es redimida, integrada al pueblo, se convierte en parte de la genealogía de Jesucristo. Esto anticipa lo que muchas profecías anuncian: la inclusión de los gentiles, la redención universal, la restauración de todas las cosas. Hay una promesa de Dios que trasciende las fronteras. La redención alcanza aún a aquellos que parecen marginados. Y eso es un tema central en otros libros proféticos como Isaías y Daniel. Ambas historias, la de Ruth y la de Esther, reflejan el gran conflicto entre el bien y el mal. Amán, en el libro de Esther, es un tipo de Satanás, es el enemigo del pueblo de Dios, es el anticristo tratando de destruir al pueblo de Dios. Ese decreto de muerte recuerda la persecución descrita en Apocalipsis. En Ruth, el conflicto es un poco más sutil. Hay pobreza, hay viudez, hay exclusión. Pero allí también actúa la gracia redentora, participando en esa restauración que las profecías señalan. Ruth y su suegra Noemí pueden de nuevo tener una vida, fueron rescatadas, restauradas, redimidas. Allí en estas historias vemos cómo Dios cumple sus promesas a través de personas aparentemente ordinarias, como Ruth, como Esther. De esa manera, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia antes de comenzar este resumen semanal.
Hermanos y amigos, me siento muy feliz de saludarles en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al cerrar una semana más de estudio, ya casi doblando el último recodo de este trimestre, en el cual esta semana hemos sido bendecidos con la historia de estas dos mujeres piadosas y temerosas de Dios, Ruth y Esther. Como decía el profesor Valera, ambas representan dos tipos de personas con trasfondos distintos a las cuales Dios toma de la mano en sus circunstancias particulares y las levanta como un ejemplo de fe para todo aquel que confía en la gracia y el cuidado providencial de nuestro Dios. Así que estas historias que prefiguran también acontecimientos de los últimos días, de manera que aunque no son libros proféticos per se, sin embargo, al utilizar los acontecimientos y las personas de la vida real, el Señor nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas en la palabra de Dios, que tienen el propósito, como indicamos, de fortalecer nuestra fe en Él. Vimos en esta semana que Rut y Esther son los dos únicos libros de la Biblia. Ellas son las únicas dos mujeres protagonistas que nos ofrecen dos historias impresionantes, como dijimos, de las que podemos aprender grandes lecciones. Entonces, como de costumbre, antes de iniciar nuestro análisis resumen, es nuestra oración que al participar de las horas sagradas del sábado podamos experimentar ese reposo perfecto, espiritual y físico que viene de Él. Y ahora les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por habernos bendecido esta semana al repasar estas dos fascinantes historias en las cuales tú te manifestaste con gracia y poder. Señor, ayúdanos al repasar estas historias a ver cómo tu mano opera en nuestras vidas y cómo, al acercarnos al fin de la historia humana, que así como libraste a Ruth y a Esther, como también a Noemí, tú habrás de librar a tus hijos ante las situaciones difíciles por las que pasará tu pueblo en el tiempo del fin. Bendícenos en este resumen, capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente que se une a nosotros. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el estudio en esta ocasión. Ruth y Esther. Y el texto principal lo conseguimos en Esther 5:2. Cuando él vino a la reina en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Así que vamos esta semana a estar estudiando la historia de dos mujeres, Ruth y Esther, que nos ayudarán a ganar una mejor comprensión sobre las profecías. Fueron dos mujeres aparentemente ordinarias. Ellas no eran profetisas, no eran reinas de nacimiento. Simplemente fueron mujeres valientes y fieles. A través de ellas, Dios cambió el curso de la historia, igual que en las profecías donde el remanente fiel cumple un papel central en los planes divinos. Así que estudiar los libros de Esther y Ruth nos ayudan a comprender cómo la providencia de Dios dirige la historia de la humanidad. Nos ayudan a entender cómo la redención es para todos los que creen sin importar su origen, cómo el conflicto entre el bien y el mal es real, pero Dios siempre tiene la última palabra. Nos van a ayudar a ver cómo los instrumentos proféticos pueden ser personas comunes con una fe extraordinaria. Así que, Pastor Díaz, comenzando con el domingo, hambre en la casa del pan. Cuando leemos Rut capítulo 1, ¿cuáles son las penurias que cayeron sobre Noemí y Rut y qué las causó? ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta hoy en día la humanidad?
Veamos, profesor y hermanos, cómo el libro de Rut comienza su historia de la siguiente manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Como estudiamos en la semana, la historia de Rut se puede entender como una parábola o un tipo que nos explica el plan de la redención. Elimelec y su familia, como vimos, tienen que abandonar su hogar en Belén, y el nombre de este poblado significaba la casa del pan. Sin embargo, y por contraste, llegó un momento cuando una gran hambruna afectó aquella región, lo que provocó que la familia de Elimelec, Noemí y sus dos hijos tuvieran que refugiarse en las tierras de Moab, que eran fértiles y había comida. Debemos recordar que los moabitas eran parientes de los israelitas por vía del patriarca Lot, al concebir con una de sus dos hijas, de donde salió la nación de Moab. Como humanos podemos identificarnos con esta familia que en Belén vivían en paz y con sus necesidades suplidas de alimento y lo que necesitaban. De igual manera, cuando este mundo salió de las manos del Creador, el hombre tenía abundantes recursos a su disposición, provistos por Dios. Pero cuando el hombre se apartó de Dios y cayó en el pecado, entonces comenzó a padecer las necesidades propias de aquel que se aparta de la fuente de toda provisión, que es Dios. Ahí está entonces el paralelismo entre la familia de Rut y Noemí, ya que como humanos padecemos diferentes tipos de tragedias. En el caso de Rut y Noemí, el Señor no las abandonó. Así también, la promesa está para nosotros, para que también podamos confiar en Él.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Es paradójico, pero hubo una hambruna en Belén, una ciudad cuyo significado es casa del pan o casa del alimento. Belén es una ciudad de abundancia, o lo era hasta que Elimelec y su esposa Noemí tuvieron que dejarla para ir a campos de Moab porque hubo hambre en la tierra. Así que ellos tuvieron que peregrinar, se fueron como refugiados a otra tierra en busca de una mejor condición de vida. Desafortunadamente, estando en tierra extranjera y luego que los hijos de Elimelec y Noemí se casaran con mujeres moabitas, Rut y Orfa, entonces vino lo peor. Muere Elimelec y luego de un tiempo también muere Malón y Kelión. Así que ahora queda Noemí, una anciana, viuda, con dos nueras que tampoco han procreado hijos y que pues no tienen más nada que hacer. Ellas iban a regresar a Israel. Por supuesto, Noemí les recomienda a sus nueras que se queden allí en tierra de Moab y puedan rehacer sus vidas. Orfa lo hace y se queda en Moab, pero Ruth decide echar su suerte junto con Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, le dijo. Tu Dios será mi Dios. Así que ellas regresan a Israel en una situación totalmente adversa. Las mujeres no heredaban, así que las propiedades de Elimelec no podían ahora ser recibidas por Noemí, a menos que un pariente cercano pudiera jugar un rol que estaba previsto en la legislación en Israel, esa ley del levirato. Así que en el día lunes, pastor, hablamos de Ruth y Booz. Cuando leemos Ruth capítulo 2, versos 5 al 20, pastor, ¿por qué es el momento aquí narrado tan crucial dentro del relato? Porque fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor una noticia tan buena.
Siempre he creído, profesor, que Dios no improvisa y que siempre está pendiente de sus hijos. Hay muchas personas que piensan que Dios es un ser frío e indiferente, que está muy ocupado con otras cosas de mayor envergadura en el universo, pero esta historia de Ruth y Noemí, al llegar a Belén y encontrarse con el pariente cercano de su esposo fallecido, Elimelec, fue la circunstancia que Dios preparó para hacer una gran obra en la vida de estas dos mujeres de fe, y lo notamos y nos llama la atención la clase de mujer que era Ruth, con ese espíritu emprendedor, que no se sentó con su suegra a lamentarse todo el día en la choza donde vivían, sino que tomó la iniciativa de buscar alguna solución a su situación lamentable de indigencia. Y por eso le indicó a Noemí que iría a segar al campo que encontrara cerca, y no fue por casualidad que el lugar donde fue a cosechar era precisamente propiedad de Booz, el pariente de Elimelec. Podemos, al leer este pasaje, notar que Ruth era una mujer trabajadora, incansable, muy fiel y leal a su suegra. Lo que llama la atención aquí en este relato es que Booz llegó a su finca y le preguntó al mayordomo quién era esa joven que él veía allí que estaba con las otras siervas. Y el encargado le indicó que era la nuera de Noemí, viuda de Elimelec, e inmediatamente Booz supo que las dos habían llegado de Moab y también se enteró de la manera en que Ruth había sido fiel con su suegra y siendo un hombre generoso, piadoso y temeroso de Dios, la acogió con un espíritu de misericordia y de generosidad, y en su diálogo con ella le dijo que ya sabía del tipo de persona que era y por eso le permitió que estuviera cosechando en su finca, proveyéndole lo que necesitaban ambas. Sin dudas que esto no fue algo improvisado, sino la mano providencial de Dios permitió este encuentro que, como veremos, desembocará en algo especial en la historia de la salvación, ya que Ruth entrará entonces en la línea genealógica del Mesías.
que es así, Pastor Díaz. Noemí no podía tomar posesión de la tierra de Elimelec sin la ayuda de la familia de su esposo. Ella esperaba que Ruth pudiera casarse con un pariente cercano de su difunto esposo y tuviera un hijo en nombre de Elimelec. Eso era lo que necesitaban para entonces esta pudiera heredar las propiedades, los bienes que habían sido de Elimelec. Sin embargo, Dios había dispuesto en Israel que las personas pudieran reclamar su herencia en la tierra prometida. Se necesitaba un pariente cercano para redimir esa herencia. Boaz no solo era un agricultor bondadoso, él era un pariente de Elimelec que podía redimir a Ruth, redimirla para poder tener en ella un hijo del difunto y de esa manera poder levantar una descendencia capaz de heredar las tierras que habían sido de Elimelec. Así que el reclamar esta herencia era algo importante, algo vital. Y cuando Noemí escucha que el campo donde la joven Ruth había estado trabajando era el campo de Boaz, ella se llena de esperanza porque dice, bueno, Dios la ha llevado al campo exacto, al lugar donde ella puede conseguir un hombre que sea capaz de redimir. Recuerda que no era un negocio bueno para Boaz. Había un pariente más cercano que Boaz, el cual no quiso redimir, alegando que él no quería tener problemas con su hacienda, con su herencia. Cuando él le dijeron, tienes que tomar las tierras de Elimelec, él le pareció buena idea, pero cuando le dijo que tenía que casarse con Ruth, la moabita, y levantar de ella descendencia, para entonces se cumpliera la redención, el hombre no quiso. Él dijo, mira, esto puede afectar pues mi patrimonio, así que él prefirió mantenerse al margen. Es importante reconocer que esto no era algo necesariamente favorable para Boaz. Boaz lo estaba haciendo porque realmente él quería ayudar a Noemí, la viuda de su pariente Elimelec. Y por supuesto, el instrumento utilizado por Dios en ese momento era esta mujer extranjera, Ruth. De esa forma, vemos entonces cómo Boaz era el pariente cercano y a ese fue el pariente al que Ruth se acercó. Boaz era el redentor, el que podía cumplir con esa ley establecida en Israel. Pastor Díaz, y cuando pasamos a la historia de Esther el día miércoles, tenemos allí un personaje antagonista extraordinario y es Amán. ¿De qué manera hay un paralelismo entre Amán y Satán en el libro de Esther?
Sí, profesor. En cada una de estas historias, tanto la de Ruth y Noemí como aquí la historia de Esther, Amán y Mardoqueo, todas apuntan en algún sentido a resumirnos el gran conflicto entre el bien y el mal. Y es que aquí Amán, aquel funcionario del imperio persa que se caracteriza como una persona ávida por el poder, cuyo espíritu envanecido pretendía que todo el mundo lo adorara y le rindiera pleitesía, él refleja en realidad la misma actitud de Satanás cuando se rebeló en el cielo contra Dios. El punto aquí otra vez es a quién vamos a adorar. Y sabemos que Amán, con la actitud que asumió hacia Mardoqueo y al pueblo judío, de odiarlo solamente por el hecho de que ellos no les rendían el respeto o la adoración que él esperaba, esto es exactamente igual que lo que hace Satanás y sus ambiciones, como lo encontramos simbólicamente representado en Ezequiel 28, como también Isaías 14 y allá en Apocalipsis capítulos 12 y 13, donde vemos que esa misma actitud de reclamar ser adorado en lugar de Dios continúa con nosotros hasta el presente.
Pastor Díaz, vemos acá cómo hay un gran paralelismo entre Amán y Lucifer. Amán fue exaltado por el rey Asuero. Lucifer fue exaltado en el cielo, tuvo un lugar elevado. Allí raudales de luz descendían del trono de Dios y caían sobre Lucifer. Lo describe así la señora de White. También vemos cómo Amán se llenó de orgullo por su posición y Satanás se llenó de orgullo por su hermosura, por los atributos que Dios le había dado. Amán quería ser adorado y se molestó cuando Mardoqueo no se postró delante de él. Lucifer quiso ser como Dios, ocupar el lugar de Dios y ser adorado como Dios. Cuando miramos las tentaciones en el desierto, finalmente Lucifer lo que quería era usar la humanidad como una ficha de cambio para satisfacer su deseo de ser adorado. Amán buscó destruir al pueblo de Dios, no se satisfizo con querer destruir a Mardoqueo, él quería destruir a todo el pueblo de Dios, echó suertes para destruirlo. Lucifer odia a Dios y odia a su pueblo. Desde que él cayó, busca destruir al pueblo de Dios. La buena noticia, Amán fue humillado públicamente y muere en su propia trampa. Lucifer será destruido, el destino del malvado. Finalmente, Jueves nos habla de para esta hora. Pastor Díaz, cuando leemos Esther 4, 13 y 14, 5, 1 al 3 y 9, 20 al 28, ¿qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual?
Muy bien se ha dicho, profesor y hermanos, que Esther era la mujer que Dios había puesto en el lugar indicado en el momento preciso. Ahora bien, a pesar de sus miedos iniciales, cuando le indicó a Mardoqueo que ella no podía presentarse ante el rey sin su permiso, después de que su primo Mardoqueo le indicó: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras la hicieron reflexionar e inmediatamente decidió cumplir su misión, aún a riesgo de su propia vida, como lo vemos en el capítulo 4, versos 7 al 16. Ahora bien, aplicándolo a la iglesia cristiana, cuando concluyó la persecución que duró 1260 años y esta terminó en 1798, entonces Satanás se ensañó contra el remanente de esa iglesia. Y aunque imperfecta como es, la iglesia está llamada a cumplir la misión de Dios en estos últimos días a través del mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Así que, Iglesia de Dios, preparémonos para cumplir nuestra misión, para preparar a un pueblo para la venida de nuestro Señor Cristo Jesús.
Pastor Díaz, hoy en día tenemos unas situaciones difíciles, pero tenemos lecciones importantes que aprender. Por ejemplo, Mardoqueo increpa a Esther. Nadie está en un lugar o en un momento indicado sin poder ser un instrumento en favor de la causa de Dios. Y Esther así lo entendió. Cada creyente tiene un propósito en la historia. No estamos aquí por casualidad. Aún en medio del caos, Dios tiene planes que nosotros podemos cumplir si nos dejamos usar por el Dios del cielo. En tiempos de crisis, el silencio o la pasividad no son opciones. Dios llama a actuar con valentía y con fe. Esther se presenta ante el rey arriesgando su vida sin ser llamada. Ella fue al patio del rey. Ella dijo, si perezco, que perezca. Pero ella obró con obediencia a Dios, con coraje y entrega. Dios honra la fe valiente y su providencia actúa cuando damos pasos guiados por la convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esther 9, del 20 al 28, nos habla de la fiesta del Purim y es una conmemoración. La fidelidad a Dios debe ser conmemorada. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de la temática, cómo estudiar la profecía. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Danos sabiduría del cielo para hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.